Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. El día de hoy, 18 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día del Migrante, que fue una resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, producto de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual fue adoptada un 18 de diciembre de 1990. Se adoptó el Día del Migrante en el año 2000 debido al gran aumento de flujo migratorio que en el 2013 alcanzó los 232 millones de migrantes. Esta convención internacional es muy importante porque da a conocer varios derechos a nivel internacional a los trabajadores y a las trabajadoras migrantes. Y les quería leer un artículo que es el artículo 27 de la convención que dice: los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el estado de empleo, con respeto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable a este estado en los tratados bilaterales y multilaterales. Con este artículo, y antes de pasar a darles una sorpresa en nuestras cabinas por el Día del Migrante, pues tenemos a varios representantes de distintas organizaciones, tanto del norte del país, del sur, así como del centro, nos vamos a ir con una canción de apertura que se llama Soy Migrante, de Moisés Gadea. Regresamos de enseguida.
Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador. Yo no bajo cabeza, no, a la orden del patrón. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país. Coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo, todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador. Yo no bajo cabeza, no, no, a la orden del patrón. Y me fui inmigrando de lugar en lugar. cosechando la piña, hice surcos en mi corazón para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Y me fui, y mi gango de lugar en lugar, de país en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor.
Volvemos con Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Como les estaba comentando, amigos y amigas, a los cuales les doy un afectuoso saludo por estarnos escuchando el día de hoy, tenemos aquí en cabinas a tres importantes personalidades en el mundo de las migraciones, además, que conocen sobre el tema y que lo trabajan con sus organizaciones de base. Antes de darles la palabra a ellos, me gustaría decir que ellos nos están acompañando el día de hoy porque se encuentran asistiendo a un evento que se denomina el Diálogo de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Cooperación, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que es organizado por Flaxo Ecuador, por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, por la PIT, por el Centro de Investigaciones Ciudad, entre otras organizaciones. Sin más, le quiero dar la palabra a Carlos Valdés, que nos cuente de qué organización es, de dónde viene y cuál es el objetivo de su organización.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Valdés. Soy secretario de la Comunidad de Inmigrantes Peruanos, Señor de los Milagros, representante de los peruanos a nivel nacional con sede en Machala.
Muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Ahora le doy la palabra a Magali Romo, que nos está acompañando acá de la frontera norte. Magali, bienvenida.
Buenos días. Qué gusto de estar acá y de poder compartir este espacio. Mi nombre es Magali Romo, vengo desde la provincia del Carchi, de la parroquia de Julio Andrade, pues pertenezco a la Red Fronteriza de Paz, que es una organización, una ONG que se encarga de muchísimo de hacer obra social en lo que se refiere a ayudar a las personas en movilidad en nuestro territorio. Mucha gente pues está prácticamente amparada bajo la red fronteriza y esa es nuestra mayor fortaleza de que podemos ayudar a los demás.
Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Dioselinda, que es de la OMIGSE. Quiero que nos cuente qué significa OMIGSE y cuál es el trabajo de la organización.
Muy buenos días. Gracias por permitirnos estar esta mañana en esta prestigiosa emisora. Mi nombre es Dioselinda Isa. Vengo de la provincia de Cotopaxi, del pueblo Panzaleo, de la Organización de Mujeres de la OMIGSE, que es Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando Esperanza. Tiene 28 años de vida. Estamos agrupadas en 1,670 mujeres de campesinas y indígenas.
Muchas gracias, Dioselinda. Ahora les quería preguntar a nuestros invitados, la mitad de las personas que migran, tanto a nivel internacional como dentro de nuestros países, de una ciudad a otra, son mujeres. Y de por sí ya son discriminadas por el hecho de que muchas son madres. Entonces está la idea de que las mujeres tienen que estar en la casa, no pueden salir porque son madres, no pueden dejar a sus esposos, a sus hijos. Y también está la idea de que las mujeres y los hombres migran por el tema económico. Pero les quería hacer una pregunta a todos. Quizás quisiera empezar contigo, Magali, desde la Red Fronteriza de Paz. ¿Tú cuáles consideras que son los motivos que tienen las mujeres para migrar? ¿Y cuáles son los obstáculos y facilidades que han encontrado en este tránsito por distintos lugares?
Bueno, nosotros en nuestro territorio observamos en realidad que Primeramente, las familias por esta situación de migración se desintegran muchísimo. Primero, hemos visto que, por ejemplo, viene el jefe cabeza de hogar acá a nuestro territorio y luego, después de unos 2-3 meses, trae el resto de la familia. Pero hay que mirar también los motivos por qué la gente se traslada para acá. Debe ser primera una de las causas por el trabajo, otra de las causas es por el conflicto que vive nuestro país hermano del norte, como es Colombia. De algunas personas con las que nosotros trabajamos huyen sin traer nada en sus manos, únicamente con la ropa que vienen puesto, y eso pues al territorio nuestro afecta muchísimo. Primero porque miramos en las calles que se encuentra una población desprotegida, porque no sabe cuáles son sus derechos que el Ecuador les da. Y segundo, porque no tienen un punto fijo en donde venir. Por lo tanto, este tipo de gente se dedica a hacer trabajos agrícolas, que son gente que se recluta bajo las llamadas cuadrillas para hacer este tipo de trabajos que lo comparten mucho con nuestra gente e inclusive ha sido esta mano de obra que se oferta un poco más barato que la gente de nuestro territorio, que la propia gente ecuatoriana, y por tanto baja un poco el ingreso para nuestra gente ecuatoriana, porque ellos vienen a ofertar su mano de obra a menos costo. Entonces, se ha visto muchísimo que ha influenciado eso en la economía de nuestros pueblos, principalmente en la provincia del Carchi. Si ustedes conocen, pues en la mayoría de la provincia del Carchi, en las parroquias fronterizas, se ve gran cantidad de movilidad humana, que inclusive vienen por temporada y nuevamente se regresan allá, los que no vienen por conflictos armados. Pero los que vienen por conflictos armados decididamente vienen y se quedan por muchos años acá.
Es cierto, Magali, es una cosa lo que ocurre en la frontera norte, pero me gustaría también mirar qué ocurre en la frontera sur. Decimos que la frontera norte también tiene los elementos que son migración y refugio al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿qué ocurre, Carlos, desde Sipesén en la frontera sur? ¿Por qué las mujeres del Perú deciden migrar al Ecuador?
Bueno, es un caso con las mujeres y los hombres es diferente a lo que sucede en la frontera norte, porque la mayoría de las personas que vienen a trabajar son también de Perú, pero de la zona fronteriza, donde se ha acentuado un poco más la pobreza, como decir Ayabaca, Piura, Sullana, Tumbes, todas esas, Cajamarca. Entonces son zonas fronterizas donde no tiene mucha distancia con Machala, por ejemplo, con la provincia del Oro. Son 5 horas, 6 horas de viaje. Entonces, vienen por mejorar su situación económica.
¿La dolarización es un atractivo quizás para las mujeres peruanas?
Sí, sí, es un atractivo porque prácticamente ahí hay personas y quizás no por la dolarización, sino que a veces tienen ya tiempo trabajando. Hay mujeres que trabajan de empleadas del hogar 5 o 6 años. Entonces, nos referimos a las costumbres también, al trato y al trabajo. Porque prácticamente aquí en el Ecuador las mujeres hacen ciertos trabajos de casa, pero no casi todos los trabajos que corresponde hacer en la casa. Entonces, las empleadoras ecuatorianas prefieren también a las empleadas peruanas porque les hacen diferentes clases de trabajo, no cocinan, planchan, lo que se acostumbra en Perú. Entonces les conviene el sueldo, no digamos que está bajo, que les pagan menos, ellas se hacen pagar su sueldo que les corresponde. El trabajo, es en la calidad de trabajo está la diferencia, ¿sí? Pero ellas también tienen, por ejemplo, su mensualmente quizás se vayan a Perú a ver a su familia. No está muy lejos, está cerca.
Vemos que hay otro tipo de migración en la frontera sur. pero también nos gustaría saber qué pasa al interior del país. Muchas veces la migración se ha vuelto más un tema de migración internacional y no hemos visto ahora qué está pasando con las migraciones del campo a la ciudad, que era un tema en auge en los años 60. Por eso nos acompaña Dioselinda de la provincia de Cotopaxi y a quien le queremos preguntar qué pasa en el Ecuador, por qué migran las mujeres del campo a la ciudad. ¿Todavía se da ese tipo de migraciones?
Bueno, yo lo que quiero decir es, en primer lugar, la migración, ya sea a las del campo a la ciudad o a nivel internacional, son buscando mejores condiciones de vida para su familia, y eso ha hecho que también al Ecuador llegue divisas del exterior, ¿no? Para un poco, mucho, deberíamos profundizar este tema más, porque no es ahora la movilidad humana que decimos, no es poco. La desintegración de la familia creo que es uno de los factores muy, muy fuertes que estamos sintiendo en las comunidades. Cuando sale especialmente las personas indígenas, lo que sufren es la desintegración de la familia y lo que sufren es la discriminación, porque cuando salen de sus casas van a estar en peores condiciones. Tal vez en los suburbios, tal vez salen a estar para regresar con dinero a su familia o a su casa. Entonces yo veo que en el exterior también y en las ciudades de aquí del Ecuador también.
Muchas gracias. Con este pequeño abreboca sobre por qué migran las mujeres hacia fuera del Ecuador y dentro de las ciudades, nos vamos con una canción de León Gieco que se denomina De Igual a Igual.
Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. We'll be right back.
muchas gracias a ustedes que nos están escuchando al otro lado. Somos Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Les quiero recordar que estamos ahora en el Día del Migrante, por eso nos están acompañando desde la zona sur, Carlos Valdés de Sipesén. Desde la zona norte nos está acompañando Magali Romo de la Red Fronteriza de Paz. Y desde el centro de acá, de la Sierra Ecuatoriana, nos está acompañando Dioselinda de la OMICSE. Le quería hacer una pregunta directamente en la frontera norte, la Red Fronteriza de Paz. Cuando hablamos de la frontera norte, enseguida viene a nuestra mente todo el tema del conflicto armado colombiano, la militarización de las fronteras. Además, tenemos que mirar que en la zona norte también está todo el tema del petróleo. Por lo tanto, también van muchos operarios petroleros a la frontera norte. Y además, la población tiene varias restricciones. Por ejemplo, no pueden comprar más de 2 cilindros del gas al mes muchas veces. Tienen que tener determinados galones de gasolina. No pueden poner más tampoco en sus autos. Con todo este contexto de problemáticas sociales, ¿cómo logran las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas encontrar trabajo en la frontera norte? Me parece algo complicado.
Sí, los temas pues que se ponen sobre la mesa en lo que se refiere al abastecimiento de combustible o hidrocarburos, sea en el tema de gas o en el tema de gasolina, para realizar sus tareas, principalmente las mujeres colombianas, pues tienen que hacer muchas artimañas o de alguna manera comprar, por ejemplo, el cilindro de gas a precios de sobreventa, porque directamente pues la frontera se ha visto en el momento muy limitada a lo que se refiere a la adquisición del cilindro de gas para consumo doméstico. Entonces, las mujeres optan principalmente, las que no tienen los documentos en regla, optan por la reventa del cilindro de gas para poder hacer sus actividades dentro de sus hogares. Y de igual manera sucede con los jóvenes o caballeros que se dedican a realizar sus tareas agrícolas o sus tareas de transporte. Asimismo, cuando no son legales, no les pueden dar más de 2 galones de combustible. Igual sucede, inclusive con las familias nacionales, no podemos nosotros tener acceso a más de 1 cilindro de gas por cada quincena en el hogar de 4 familias. Entonces, sí se ha visto limitada esta distribución, pero sin embargo de ella sabemos que muchas de las mujeres que vienen a nuestro país son mujeres guerreras. Digo guerreras porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, ellas salen adelante. Y salen adelante principalmente por sacar adelante a sus hijos, a su familia. Nosotros hemos visto mucha inserción de niños y niñas extranjeras en las escuelas de nuestra localidad. Y eso pues nos demuestra de que los padres de familia de estos niños están haciendo muchas veces lo imposible para darles la educación, que es uno de los derechos fundamentales que la Constitución la tiene.
¿Y cuáles son los trabajos, Magali, en los que están ahorita las mujeres colombianas ubicándose en la frontera norte? ¿En el trabajo informal, en el trabajo formal?
Principalmente en el trabajo informal, porque como decía, pues no están amparadas tanto por la ley, por sus documentos. Yo creo que hay más bien desconocimiento de legalizar su estado acá en el país, ¿no? Entonces, en eso mismo estamos la Red Fronteriza ayudando a coordinar con otra ONG, como es la Misiones Calabriniana, para que nos ayude de alguna manera a orientar a la gente, que viene acá pues a apoyar un poco en lo que es el desarrollo de la economía de nuestros pueblos. Las mujeres principalmente se dedican a lo que son actividades agrícolas, igualmente porque en la provincia del Carchi es una de las zonas más preponderantes en lo que se refiere a la producción agrícola y ganadera. Entonces, si no vienen las mujeres, por ejemplo, al jornal diario, vienen a atender las fincas que se necesita para la actividad del sacado de la leche que decimos. Entonces, las mujeres de alguna manera sacan adelante a sus familias, y igual los hombres, pero la mayoría de los matrimonios que vienen acá de alguna manera tienen ese problema de que no están consistentes emocionalmente entre la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Viene en algún momento de inconvenientes internos y el esposo se va. Entonces, la madre de familia, como ya tiene sus hijos matriculados en la escuela, ella tiene un trabajo de por medio que es el sustento para su hogar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Quedarse igual soportando y poniéndose al frente como cabeza de hogar de todos quienes conviven con ella. Y los hombres, de alguna manera, pues las dejan a sus esposas acá y ellos se van a formar hogares nuevos a su territorio. Y nosotros miramos de que ese es un problema muy, muy grave, muy grande, e inclusive hemos mirado a mujeres guerreras que sacan a sus hijos a estudiar no solo en las escuelitas de frontera, no solo en los colegios de frontera, sino que cuando ya tienen sus posibilidades más grandes, mandan acá a la capital. O sea, para nosotros es una satisfacción muy grande que hermanos colombianos ya estén provenientes de esos hogares, ya estén estudiando acá. Eso demuestra que la mujer que se quedó aquí a soportar toda la responsabilidad del hogar pudo sacar adelante a sus hijos, pudo darles una educación digna como ellos se merecen.
Me gustó lo que decías, Magali, el tema de las mujeres guerreras, ¿no? Y que también está emparentado con el tema de que los derechos o el no cumplimiento de los derechos tiene que ver también en parte con un desconocimiento de los derechos. No sé, Carlos, si pasa lo mismo en la frontera sur, ¿qué pasa con el tema de los derechos? ¿Las mujeres tienen conocimiento de sus derechos? ¿Falta promocionar más los derechos en el caso de la frontera sur?
Sí, sí, siempre va a faltar promocionar los derechos, pero nuestra organización se ha encargado de hacerlos conocer sus derechos y más que todo hacerlos conocer y crearles la exigibilidad de sus derechos. Las personas en la zona de frontera de la provincia del Oro, inclusive los hombres y las mujeres, saben los derechos que tienen y los deberes también.
Yo recuerdo que hace algunos años, justo contigo, estábamos por Machala, por Catamayo, por Cuenca, mirando cuál era el trabajo de las mujeres. Y nos habíamos encontrado con dos cosas que a mí me parecían importantes, que quería preguntarte si ya había cambiado un poco. Primero, que después de la firma de la paz con el Perú, todavía los ecuatorianos como que teníamos el imaginario negativo en contra de los peruanos, ¿no? Con el hecho de la guerra, la paz, siempre había ahí como una especie de confrontación, pero que lo vivimos más los ecuatorianos que estamos acá, digamos que en las capitales, porque ustedes siempre estuvieron como cercanos de las ciudades de Machala. Y otro tema que nos parecía importante era el tema del registro civil, que hubo problemas en el registro civil para que los padres y madres de familia puedan inscribir a sus hijos ecuatorianos, porque ya nacieron acá, pero que eran de padres peruanos, lo que nos enseña también el tema de la discriminación que tiene que ver con los hijos y con las mujeres principalmente. Pero tomando en cuenta todo este trabajo, tomando en cuenta el Estatuto Migratorio Peruano-Ecuatoriano que se firmó, ¿qué me puedes decir del proceso de regularización de las mujeres en sus trabajos? ¿Qué problemáticas han encontrado ustedes en este proceso de regularización?
Sí, bueno, al principio nosotros en este acuerdo binacional lo recibimos con mucho beneplácito. El caso es que los trabajadores por historia venían a trabajar a la zona de frontera en el tiempo de cosecha y se iban a los 3 meses. O sea, les daban prácticamente la tarjeta andina por 3 meses y ya cosechaban y se iban con su platita a la frontera. Pero cuando se firmó la paz, ya comenzaron a quedarse un poco, ¿no? Entonces, pero siempre existía la xenofobia de que se le venía a quitar el trabajo, ¿no? Las guerras y todas esas cosas que ahora ya se habla poco de eso en la zona de frontera. Es algo que ha sido un trabajo duro para poder cambiar la mentalidad de la población ecuatoriana. El caso es que cuando se hizo el acuerdo binacional, muchas personas se beneficiaron, trabajadoras del hogar, agricultores, mineros, comerciantes, se beneficiaron con esa visa de trabajo, la 12-6. Entonces, hubo una en la provincia del Oro, hubo cerca de 2.700 visas de trabajo que se dieron a los peruanos que trabajaban en la zona de frontera, conjuntamente con el Azuay. Respecto a la pregunta, ahora y prácticamente como estoy diciendo en las reuniones, se ha descuidado bastante el acuerdo binacional, o sea, no se le ha dado un seguimiento. Tanto es así que ahora, preguntando a autoridades del Ministerio de Trabajo, solamente tienen 3 personas en la zona de frontera del Oro la visa de trabajo, es tan complicado, se ha vuelto complicada la adquisición de esa visa, donde ahorita las empleadas del hogar, los trabajadores en las bananeras, prácticamente están trabajando en una forma irregular y riesgosa, porque en cualquier momento pueden ser deportados y sin cobrar su sueldo. Entonces, queremos solucionar esos problemas. Los mineros, por ejemplo, no hay ni un minero que esté en forma regular, pero sigue trabajando ahí en forma oculta. A veces no pueden bajar a la ciudad porque son apresados por la policía de migración. Entonces, ahí los deportan. Yo creo que se debe retomar esa decisión de los dos países del acuerdo binacional y solucionar ese problema.
Sí. Sí, estamos de acuerdo contigo, Carlos. Una pregunta, tú nos estás hablando de que los procesos de regularización pues tuvieron un tiempo importante que permitió la regularización de varias trabajadoras, sí, además peruanas. ¿A qué sobre todo se dedican las mujeres peruanas en la frontera sur?
Las mujeres peruanas se dedican más que todo, la mayoría son empleadas del hogar. El segundo rubro es el comercio informal, ¿no es cierto? Y cuando lo que tienen las mujeres peruanas es que cuando no encuentran trabajo, ellas mismas crean su trabajo. Entonces ese es un beneficio igualito que los hombres también.
Una estrategia
sí,
de
una estrategia, sí, porque hay bastante oportunidad de trabajo, en las cuestiones crearlos, el trabajo también.
No sé si pasa lo mismo con el tema de las mujeres que van desde el campo a la ciudad, Yoselinda. Me parece que tiene que ver esto con un análisis diferente, debido a que nosotras en las ciudades sabemos que son las mujeres indígenas y las mujeres campesinas quienes están cultivando los campos, de quienes recibimos muchas veces en las ciudades nuestros alimentos. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres campesinas e indígenas parten hacia las ciudades? ¿Qué repercusiones tiene la migración sobre las mujeres indígenas y campesinas?
Bueno, en primer lugar, el problema es que cuando salen las mujeres indígenas, primero cuando salen los hombres, las mujeres asumen toda la responsabilidad en la agricultura y la ganadería y la responsabilidad de los hijos. Hay muchos hombres también que se quedan formando otros hogares y la responsabilidad está en manos de las mujeres, pero también algunas mujeres han salido dejando a sus hijos con sus digamos con los hijos mayores, con los tíos, y para trabajar en la ciudad y regresar al campo, ¿no? Entonces ahí que el problema grave es que lo que sufren son los hijos cuando van a la escuela, no van desayunando. Y también otro de los problemas graves dentro de del campo es que la tierra ha deteriorado mucho, el cambio climático ha afectado bastante porque hay mucha sequía o a veces hay demasiada lluvia y eso hace que ha ido erosionando la tierra, pero también hay una responsabilidad muy grande de los dueños de las tierras que no hemos sembrado árboles. Por lo tanto, cuando hay mucho viento, la tierra buena se lleva el viento, cuando hay mucha lluvia, igual el agua se lleva la tierra buena. Y como ya no produce lo mismo que antes, entonces produce menos, tienen que salir a migrar para su familia. Hay una lo que hemos encontrado es la mala nutrición en los niños, hay niños desnutridos, pero también en las escuelas hay grande preocupación que los niños no aprenden, ¿no? Y nosotros especialmente en Cotopaxi estamos encontrando con ese problema. Entonces, cada vez y ahora mucho más todavía, porque los niños quedan a cargo de sus abuelos, a veces van a la escuela, otras veces no. Entonces, es un problema muy grave, ¿no? Especialmente para las madres que se sienten como con más responsabilidad para sus hijos. Claro, los papás también, pero creo que las mamás piensan mucho más que los papás.
Y cuando llegan las mujeres acá a las ciudades, Yoselinda, ¿a qué se dedican? Porque tenemos a veces los citadinos, como me junto en este concepto medio extraño que me pueden hablar los sociólogos, tenemos esta idea de que las mujeres están acá en la calle, en las veredas, pidiendo caridad. Hay este imaginario de la marginación de las mujeres campesinas. Entonces quería preguntarte, ¿a qué se dedican acá las mujeres que llegan del campo hacia las ciudades, tomando en cuenta ahora los ritmos de especialización que te están exigiendo los trabajos formales en las ciudades?
Bueno, lo que sabemos es que vienen a trabajar, por ejemplo, en los jardines, cortando césped, arreglando jardines. También andan comprando, por ejemplo, fierros viejos para chatarras. Andan también, no se ha escuchado mucho que vienen de empleadas domésticas, debido a que no sé, pero también se dedican a trabajar en los mercados, desgranando productos como habas, arveja, en los mercados así donde venden por mayor, mercado mayorista y todo eso. Entonces, a eso se dedican especialmente las mujeres que salen del campo a la ciudad. Y yo pienso que también trabajan algunas vendiendo caramelos, chicles en las calles, ¿no? Hemos visto de Ambato, de Chimborazo, de ahí de Cotopaxi, también aquí en las calles. Pero también es una mala costumbre que también en Navidades empiezan a mendigar. Yo creo que no deberían mendigar, sino exigir un trabajo por derecho que les corresponde.
Muchas gracias. Carlos nos quiere comentar una cosita antes.
Sí, por lo interesante que está esta conversación y el ánimo que tenemos de expresar, ¿no es cierto? Todas nuestras restricciones, se puede decir, también nuestras alegrías. Me olvidé responderte acerca de los niños nacidos en Ecuador con padres peruanos. Sí, nos sucedió, me estoy acordando del viaje que hicimos en la provincia del Oro, a Azuay, a Azogue, donde estuvimos socializando este tema, porque era de mucho interés que se solucione, dado el caso de que los niños ecuatorianos, nacidos en Ecuador, ¿no es cierto?, y con padres peruanos, no podían inscribirse, o niños extranjeros, se puede decir, no podían inscribirse su nacimiento solamente en Guayaquil y Quito.
Claro, eso también pasó con sí. Algunas gente de Colombia.
Entonces,
¿no?
era difícil, y encima tantas restricciones que nos ponían, que prácticamente los peruanos, cuando estaban en la frontera y estaba cerca, se iban a inscribir a los niños ecuatorianos ya como si fueran peruanos. Gracias a Dios nos ayudó bastante la Defensoría del Pueblo, que me dijo: Carlos, júntate cuatro casos y nosotros lo inscribimos. Nosotros tenemos mucha relación buena con la Defensoría del Pueblo en la provincia del Oro. Nos ha ayudado bastante, nos ha dado conocimiento sobre los derechos. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempito ya ahora uno se puede inscribir a los hijos de los extranjeros en cualquier parte del país, porque era duro. Por ejemplo, uno se iba de Zamora a Guayaquil y le faltaba un documento, tenía que regresar, y toda esa gente peruana que vivía en esos sitios no tiene la condición económica para ir y regresar. Ahora ya se inscriben a cualquier sitio, pero debe haber una regularización donde diga: estos requisitos tienes que traerme y no te voy a pedir más. Entonces ya uno va con los requisitos e inscribe a los niños. Ahora sale el caso también de que cuando un extranjero quiere casarse con una nacional, tiene que casarse en Quito, Guayaquil. No hay otro sitio y no hay cómo celebrar el matrimonio.
No pueden bailar
en machada, tienen que ir al día siguiente. Entonces eso también se va a solucionar, que me parece, porque la voluntad del gobierno, ojalá que sea, que tenga la voluntad política de solucionar todos estos casos, ¿sí?
Sí, eso es importante, porque los derechos se tienen que cumplir y no es posible que, digamos, que ciertos elementos administrativos sean quienes restrinjan el cumplimiento de los derechos. Como vemos, estimadas oyentes y amigos también, les queríamos decir cómo en el Ecuador, que es tan pequeño, vemos estas diferencias que hay tanto en el Ecuador como un país de sierra, de migración campo-ciudad. ¿Qué pasa con la frontera norte, que tiene otras problemáticas muy distintas a la frontera sur? Entonces, vamos ahorita a irnos con una nueva canción que nos gusta mucho, que se llama Una canción me trajo hasta aquí, de Jorge Drexler, porque nunca sabemos por dónde vamos a ir en esta vida. Entonces, a veces las canciones, los amores, los trabajos nos llevan a otros lugares. Así es que nos vamos con esta canción.
Varias primaveras atrás, el viento cambió. canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció. Y una canción me trajo hasta aquí. Entusiasmo infantil que dura hasta hoy. Una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí.
Regresamos con ustedes, amigos y amigas, a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Le quería hacer una pregunta a Magali, sobre todo desde el caso de la frontera norte, además ya pensando un poco en que vamos a ir cerrando el programa, le animo a Magali a que nos vaya diciendo también cositas que nos parece que no le hemos topado y no hemos profundizado del todo, es que en la frontera norte la migración y el refugio van de la mano, ¿no? Pero quería preguntarte si en tu experiencia como parte de la Red Fronteriza de Paz no te has encontrado con mujeres que hayan optado por migrar o refugiarse en el país debido a que hayan sido víctimas de violencia de género o que aquí en el Ecuador, debido a su condición migratoria, son víctimas de violencia de género.
Sí, hay muchos de esos casos también que se han registrado en nuestra Red Fronteriza porque principalmente las mujeres, hablando como género, sí somos, nos catalogan, mejor dicho, como un sector vulnerable, pero mirándolo desde la sociedad. Pero si a nosotras nos preguntan eso, nosotros en ningún momento nos sentimos como sector vulnerable. ¿Por qué motivo? Primeramente, la mujer no está hecha como para ser vulnerable, sino que la sociedad se encarga de hacerla sentir vulnerable. ¿Por qué? En un ejemplo, en un típico caso que se dio en nuestro sector, viene la esposa con los hijos acá a la ciudad de Tulcán y el esposo se queda un poco haciendo trabajos en Colombia. Pero resulta que cuando la señora viene a pedir trabajo doméstico para que le ayuden a hacer esas actividades, que la empleen en alguna casa, lo primero que el patrón le pide es de que se acueste con él. Y nosotros eso lo vemos que está pésimamente
es una
mal.
Violencia,
eso, sí. O sea, iniciando desde ese punto es una violencia. Otra violencia es, le dice que si usted es colombiana, no le acepta. ¿Por qué motivos? Por algunos conceptos de que nuestra sociedad nos hemos hecho de los hermanos colombianos. Puede ser que algunos de ellos sean así, pero yo no pienso que hay que generalizar en cualquier aspecto, ¿sí? La mayoría de la gente que viene acá es gente muy honrada. Yo doy testimonio de eso porque en la casa de mis suegros han llegado gente que viene con esas condiciones y son muy responsables, son muy respetuosos, son muy solidarios y sobre todo son muy honrados. Entonces, no hay para qué topar tanto ese tema de vulnerabilidad en las mujeres. Sí es cierto que son maltratadas, inclusive de parte de sus mismos esposos. Pero, ¿qué pasara si es que la vulnerabilidad no se diera en las mujeres? Hay el otro espacio también de que la vulnerabilidad se da para los hombres. Inclusive de la misma gente nuestra, de la misma gente ecuatoriana, les explotan en su trabajo, les pagan mal o en muchas de las ocasiones, como desconocen sus derechos, tienen que regresar a su país sin haber percibido de alguna manera el trabajo que lo realizaron. Los recursos económicos se quedan acá mismo y eso sí miramos que es una incongruencia de nuestra gente, porque si ellos vienen a trabajar es por necesidad, pero prácticamente se les ve que de alguna manera ellos se regresan allá. Ahora, lo otro, lo que yo comentaba anteriormente, hay mucha trata de blancas en la frontera norte. Eso lo digo con mucha pena porque inclusive se mira a diario que la gente ingresa acá sin documentos, sin nada en las manos, y viene la gente joven, viene a trabajar en eso, principalmente las mujeres. Y ese es otro tipo de violencia que la mujer, sin darse cuenta, lo acepta. Y lo acepta como una realidad común, como un trabajo común y corriente. No estamos en contra del trabajo. Lo que sí estamos en contra de la gente que viene a trabajar ahí. Y en esos lugares clandestinos mucha gente está violentando los derechos de las hermanas colombianas. Y por último, el lema de la Red Fronteriza de Paz es amores existen, fronteras no.
Ay, ese es un lema muy interesante, ¿no? Porque como nos estaba comentando Carlos tras micrófonos, digamos, pues ya aquí en el Ecuador hay muchas familias ecuatorianas, peruanas, sí, que se han unido, se han enamorado. Entonces, uh-huh, es cierto, ¿no? Más allá de las fronteras, muchas veces estas relaciones de amistad, de amor, son las que van formando y desarrollando los países. Por eso recién se desarrolló este diálogo de alto nivel sobre migraciones en el 2013, si no estoy mal, en octubre. Y ahí se reconoció un poco el trabajo y el aporte que hacen los migrantes, ¿no? Al desarrollo, a la economía de los países. Entonces, eso es muy, muy importante. Me parecía también interesante el tema de trata de personas, que me gustaría tocarle en un lugar solo trata, porque es un tema bastante amplio y porque habría que hacer la diferenciación entre trata de personas y trabajo sexual también, y todo el tema que tú dices de las niñas vulneradas y violentadas por los derechos. Pero la violencia de género es un tema importante, porque yo me había topado en el caso de las trabajadoras peruanas, que ellas llegan muchas veces sola, esta necesidad de afecto que tenemos todos los seres humanos las envuelve muchas veces en relaciones con a veces hombres que se aprovechan de ellas, en el sentido de que están un ratito con ellas, luego se van, las dejan embarazadas y ellas son las mujeres guerreras que terminan sacando adelante a toda su familia. Pero en este sentido, Carlos, yo te quería preguntar, ¿qué deben hacer las mujeres migrantes para salir de estos círculos de violencia? ¿Tú qué dirías, qué les dirías a las trabajadoras peruanas como dirigente? ¿Qué deben hacer para salir de los círculos de violencia, tanto económica muchas veces por la pala, no hay sueldos, el seguro social, y también por esta violencia doméstica o en los trabajos que se vive?
Sí, bueno, las empleadas del hogar, algunas deben ser maltratadas. No hemos recibido ninguna denuncia acerca de las personas. Nuestra asociación, que conocemos a bastante mujeres que trabajan en el hogar y lo conforman en nuestra asociación, sobre violencia, ¿no es cierto? Pero hay maltrato, sí, de los las empleadoras, acerca de, quizás no maltrato físico, sino verbal. El caso es que las mujeres peruanas, trabajadoras, están siendo bien informadas sobre sus derechos. Entonces ellas prácticamente como que no se comprometen, más se comprometen las personas que trabajan en otros trabajos aparte. ¿no? Entonces, pero como te digo, a pesar de todas las dificultades que hay, las mujeres peruanas viven una forma normal y alegres también, porque siempre hacemos alguna fiestecita para las fiestas patrias, y no me creerá la cantidad de mujeres que se reúnen en nuestra organización. Este año que ha pasado le hemos hecho con orquesta todavía, gracias a Dios, a unas peruanas que cantaban y trajeron toda su orquesta gratis, no nos cobraron. Pero, como tú dices, yo quisiera, y quisiera nuestra asociación, de que en lo que se vive en Machala, la convivencia que tiene la población ecuatoriana con la población peruana, quisiéramos que se viva en otra parte del país. Hay una fusión de familia, fusión de ideas, fusión de trabajo, donde, claro, nuestra organización ha puesto su grano de arena para poder concientizar a la gente que, como se dice en el eslogan de las camisetas, ¿no? Dice, el trabajo es un derecho, no importa en qué lado de la frontera te encuentres. Uh-huh. Eso ha servido tanto a la gente para que las autoridades se nos acerquen. Nosotros tenemos inclusive partidos de deportes con la policía de migración, la policía nacional, donde a veces les ganamos, a veces ellos nos ganan, con colombianos. O sea, es una forma de socializar que quisiéramos que se dé en otras partes del país. Quisiéramos que nuestra organización CIPESEN exista otro CIPESEN en diferentes partes del país, porque algunos cuando sufren violaciones de sus derechos, supongamos en Manabí, en Manta, Puerto Viejo, sí. Dice, esto no sucede en Machala, este agravio no sucede en Machala, porque ahí nuestra organización pone orden o llama la atención a la autoridad. Y como estamos nosotros bien confraternizados con las autoridades, en realidad no tenemos ese problema.
Eso es muy importante lo que tú dices, porque eso en este escenario ecuatoriano actual, donde está todo el tema del decreto 16 de las organizaciones sociales, lo que ustedes nos están invitando es a decir, si nosotros nos organizamos, nosotros podemos además ir donde las autoridades para hacer que nuestros derechos sean respetados, para educarles a ellas muchas veces o que ellas nos informen a nosotros de nuestros derechos. Entonces, este es un mensaje para que las personas, las mujeres, se organicen. Por último, quiero hacerle una pregunta a Dioselinda desde Cotopaxi. ¿Cómo crear alianzas, Dioselinda, entre las mujeres del campo y entre las mujeres de la ciudad para que no evitar que las mujeres indígenas migren hacia las ciudades, sino para que durante este tránsito migratorio sus derechos se cumplan? ¿Tú qué crees que debemos hacer ahí?
Bueno, lo uno, para nosotros, primero sería de que no salgan las mujeres, muchas veces teniendo tierra salen a migrar a la ciudad. Entonces, crear tal vez, no sé, exigir un derecho al crédito a bajos intereses y a largo plazo para volver a recuperar la agricultura. Por otro lado, la alianza sería también de que nos compren los productos que producimos en las orgánicamente ahora estamos produciendo y que en la ciudad nos comprarían a precio justo y nosotros también venderíamos a peso justo, ¿no? Entonces, esa alianza tal vez ayudaría a volver a la agricultura, a producir la tierra, porque nosotros estamos enseñados a vivir en comunidad con nuestra madre tierra. Para nosotros la tierra nos da vida y como no, cuando salimos de la tierra es como estar en otras cosas, ¿no? No, para nosotros, para las indígenas, no es nada bueno estar en la ciudad.
Como vemos, amigos y amigas, han salido varios temas importantes: el tema de la organización de los trabajadores y las trabajadoras migratorias, el tema de los derechos humanos que se deben respetar, de la no discriminación, incluso el tema del consumo, ¿no? ¿Cómo garantizamos alianzas estratégicas cuando nuestro consumo tiene que ser un poco más pensado en la economía familiar y en la economía de todos nosotros? Para cerrar este programa, nosotros queremos recordarles que las fronteras son límites territoriales y político-administrativos que nos han impuesto los estados, quizás para administrar mejor los territorios. Pero no dejemos que estas fronteras se conviertan en unas demarcaciones que no nos permitan compartir estos conocimientos y aprendizajes, como nos decía Carlos, como nos decían las compañeras de la Red Fronteriza de Paz y las compañeras de la OMICSE, ¿no? Y recuerden que las leyes son más allá que un estatuto, ¿no? Están ahí para cumplirse y estas se tienen que cumplir no cuando nosotros nos acercamos a los instrumentos o estamentos de justicia, sino en la vida cotidiana. Es ahí donde se tiene que cumplir cuando damos paso a arrendar una casa a una persona de otro país, cuando damos trabajo a una persona de otro país, cuando consumimos los productos que son directamente traídos desde el campo y evitamos ir a los grandes supermercados por estos productos que además son más caros y lo único que están es un poquito más lavados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, evitar estas fronteras que nos van poniendo no solo los límites territoriales, sino los límites económicos, la discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, como decían las compañeras de la Red Fronteriza de Paz, recuerden que los amores sí existen, los amores son los que existen y no son las fronteras las que están ahí demarcadas. Nosotros, para cerrar, Estereotipas, como decíamos, un programa que no estereotipa a nadie. Queremos dar un fraternal saludo, por favor, a todas las compañeras y compañeros de la Red Fronteriza de Paz. Sabemos que están ahí compañeras de San Lorenzo, de Lago Agrio, de Sucumbíos, de Carchi, que nos están acompañando ahora. A los compañeros de la comunidad de inmigrantes peruanos, Señor de los Milagros, CIPESEN, también por allá están en Cuenca, en Zamora, ayudando a la gente por allá, por Loja, por Catamayo. Y también le quiero dar un abrazo cordial y muy fraterno a la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas del Norte de Cotopaxi, Sembrando Esperanza, Dioselinda, quienes nos han acompañado. Y un abrazo fraternal también a nuestro productor Carlos Flores, que siempre nos acompaña en cabina y diciendo, ya, falta poco tiempo para cerrar. Y no se olviden de escuchar nuestra programación en www.flaxoradio.es. Síganos por Twitter, @flaxoradio, y búsquennos por Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Hoy les acompañó Lidia y, si es posible, nos veremos el día de mañana. Un abrazo a todos y todas.
Soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra,
clandestina.
Peruano,
clandestino.
Boliviano,
clandestino.
Marihuana,
ilegal.
Yeah, yeah. Condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Argentino,
clandestino.
Uruguayo, clandestino. Colombiano,
clandestino.
Marihuana ilegal.
Escalicasco, Bayola. Sabatú, Chihuahua.